En la medicina a veces se da el principio de menos es más. Hay tratamientos ya conocidos que son relativamente simples y que pueden suponer un alivio importante para grandes padecimientos. Y esto ha ocurrido con el coronavirus, para lo que se utilizan, por ejemplo, corticoides o antiinflamatorios genéricos y universales. Y parece que ahora puede sumarse a esa lista la colchicina. Vamos a saber un poquito más, vamos a conocer qué es esto. Doctor César Ramírez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Hoy en el diario del coronavirus descubrimos qué es la colchicina y qué de bueno viene a traer en la lucha contra el coronavirus.
Efectivamente, Mónica, la colchicina es un fármaco ampliamente conocido para los que ejercemos la medicina y sobre todo y también para los pacientes que hayan tenido alguna vez en su vida, ya que esto no se olvida, ataques de gota, que son inflamaciones bruscas y agudas de las articulaciones por depósitos anormales de cristales de ácido úrico. Tiene un efecto antiinflamatorio y su origen está en el azafrán silvestre, que fue ya usado en el siglo VII por el médico bizantino Alejandro de Trales para tratar los ataques de artritis gotosa en aquella época. Un ensayo internacional, prospectivo y llevado a cabo en unos 4.000 pacientes con infección COVID confirmada de forma simultánea en Canadá, Brasil, España, Grecia, Sudáfrica y Estados Unidos, ha evaluado la hipótesis de que la colchicina pueda tener efecto en el control de la famosa tormenta de citoquinas, que es la base de la brutal respuesta inflamatoria que aparece en algunos pacientes y que condiciona una alta tasa de mortalidad. Quiero apuntar a nuestros oyentes que la colchicina es también utilizada en algunas enfermedades autoinmunes por su capacidad moduladora de la respuesta inmune. Este estudio, denominado Estudio Colcorona y publicado hace 4 días, compara 2.000 pacientes tratados con placebo con otros 2.000 a los que se les da por vía oral 500 miligramos de colchicina durante un mes, siendo el objeto del estudio evaluar la tasa de mortalidad o de ingreso hospitalario en pacientes COVID ya diagnosticados pero no hospitalizados. Los resultados muestran una diferencia de 1.5% en ambos grupos, siendo del 6% de muertos u hospitalizados para los que no tomaron colchicina y del 4.5% para los que sí la tomaron, lo que supone un descenso de un 25% en términos relativos. Trasladado a nuestra situación actual, implicaría evitar la hospitalización de uno de cada 64 pacientes diagnosticados de COVID, lo cual creo que es muy relevante en una pandemia que cada día tiene 50.000 casos nuevos y casi 1.600 ingresos, ya que supondría ahorrar casi 400 ingresos cada 24 horas y ello tendría un impacto de ahorro de miles de ingresos hospitalarios a lo largo de una ola de un mes, por ejemplo, evitando a un sistema de salud el ahorro de 12.000 ingresos, que no es ninguna tontería. La colchicina es una medicación que además supone un coste de 3 euros por persona para todo el mes de tratamiento del estudio y en algunos países como Grecia se ha incorporado como una medicación incluida en los protocolos de tratamiento de los pacientes con PCR confirmada ya. Su única contraindicación real es la insuficiencia renal y sus efectos secundarios digestivos, de los cuales la diarrea es el más importante, son bastante bien tolerados. Así pues, y como vemos, la colchicina no es una panacea, pero el estudio Colcorona nos ha mostrado que sí, es capaz de disminuir las hospitalizaciones en pacientes con PCR positiva confirmada, por lo que su uso parece que puede tener un sitio en el tratamiento inicial de la infección por coronavirus. Yo, por relación beneficio-riesgo potencial, su bajo coste, su fácil administración y el buen diseño de este estudio, creo que podría considerarse su empleo también en nuestro país.
Doctor, acaban de llegar los datos actualizados de la pandemia. Vamos a escuchar a Carmen Cerván, que quiero pedirle opinión al doctor César Ramírez. Carmen, ¿cuáles son esos datos?
Pues mira, Mónica, en la última jornada ha habido otros 9 fallecidos, por tanto, la cifra de víctimas alcanza hoy las 1.013 personas fallecidas por coronavirus desde que comenzó la pandemia aquí en Málaga. Últimas 24 horas con otros 892 contagios, estamos ya rozando los 70.000 y 977 hospitalizaciones. Esto llama la atención porque son 50 hospitalizaciones más que ayer. Es decir, ya esto viene ocurriendo en los últimos días, que vamos prácticamente sumando medio centenar de pacientes ingresados cada día y eso ha pasado en las últimas 24 horas. En la UCI, 112 personas.
112 personas en la UCI. Doctor, a una media de 50 hospitalizados nuevos cada día en los hospitales públicos, ¿hasta cuándo van a aguantar? Más o menos, por su experiencia, que ahora está en la privada, pero ha sido parte profesional de la sanidad pública durante muchísimos años.
Y trato todos los días con mis dos hermanos, que son médicos de familia y de urgencia los dos en hospitales públicos. Además, tengo bastante buena información. Ahora mismo la tasa de contagio sí que parece que se ha estabilizado, como bien ha comentado Carmen, a nivel nacional también, y yo creo que va a bajar en los próximos días, va a bajar un poquito. El tema es que ahora mismo empieza a bajar la tasa de contagio, pero la tasa de hospitalización es la que va a ir aumentando en presión. El grado de ocupación de los hospitales y cómo se va a producir esta sobresaturación o no va a depender de la relación que hay entre el número de ingresos y el número de altas. Si el número de altas no se empieza a equiparar al de ingresos, pues probablemente va a empezar a haber ya una sobresaturación que obligará tomar medidas adicionales como poner en marcha el famoso plan 7.500, que luego lo han pasado a plan 10.000 de la Junta de Andalucía y que ya nos contarán, llegado su momento, en qué consiste, pero imagino que será abrir por fin el hospital de Carranque para que los enfermos menos graves, aquellos hospitalizados que no tengan necesidad de un gran soporte en ventilación mecánica, puedan dejar espacio en el hospital a pacientes que sí lo necesiten.
Bueno, pues antes de pasar a ese hospital de Carranque, nos dijo la delegada de la Junta que antes recurrirían a los hospitales privados. ¿En los hospitales privados de Málaga empiezan ya a derivar enfermos?
Eso se lo podrán hacer. Yo escuché el otro día además a la delegada de la Junta, porque entró antes de ello a hacer el diario del coronavirus, siempre y cuando haya sitio en los hospitales privados. Porque yo te puedo decir que en el que yo trabajo en concreto, el lunes pasado, la ocupación de pacientes COVID en el hospital superaba el 50% del volumen de camas del hospital, y a fecha de hoy estamos todavía en el 30, 35, 40%, que porcentualmente es superior a cualquiera de los hospitales públicos que hay en Málaga. Es decir, que la sanidad privada no es que esté esperando derivaciones, es que está participando de forma activa en la contención de la pandemia, tratando un montón de pacientes que se están ingresando igual que en los hospitales públicos, y esta derivación pues podrá hacerse en función de los criterios de saturación y de ocupación, que creo que la delegada de la Junta de este detalle no estaba informada el otro día. No es que en los hospitales privados estén vacíos de coronavirus, esa no es una realidad, y si lo dijo, está fuera de la realidad. Estamos viviendo la realidad del coronavirus día a día, igual que cualquier hospital público, con el mismo o más porcentaje de ocupación respecto al número de camas hospitalarias que tenemos.
Es el diario que cada día escribe en ese programa el doctor César Ramírez, el diario del coronavirus. Doctor, hasta mañana, gracias.
Hasta mañana, Mónica.